de gigantes de metal corrupto. De mi único macho es Italio de mi adonde, Italio de mi nante, Italio de mi nante. Somos arigato de metal, robotos. Somos arigato de metal, robotos. Somos arigato de metal, robotos.
Líder Visa presenta.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Eric Contreras Ayala. Esto es Giant Metal Roboto. Espero que se encuentren todos ustedes bien desde sus casas, en donde quiera que nos estén viendo. Muchas, muchas gracias por darme el privilegio de contar con su audiencia. Bueno, les vuelvo a repetir, yo soy Eric Contreras Ayala y vamos a comenzar con este programa de Giant Metal Roboto, para el que vamos a platicar sobre pues algunas cositas que tienen que ver con el medio de del cine y de la televisión. Quiero preguntarles a ustedes de pura casualidad cómo han visto últimamente las producciones de Disney. Ya fueron a ver la de Wish, la película del 100 aniversario de animación de Wish de Walt Disney. Ya están viendo lo que está sucediendo en la plataforma o no lo han checado. Porque, vaya, pues sí, me preocupa un poco, así como pues a la gente que ha crecido con Disney y que le gusta, pues obviamente, los personajes de Disney y las franquicias que tienen que ver con Disney, pues sí estoy un poquito preocupado sobre cómo es el futuro que se ve en estos momentos acerca de las producciones de este estudio en particular. Por estos días hay mucha, no sé por qué, pero está muy de moda que la gente le mete un montón de odio a Disney solamente por ser de Disney, solamente por ser una película de Disney, solamente por ser una producción de Disney, o solamente por estar satelitalmente vinculada con Disney. Ya la gente ya lo toma como su derecho particular, primordial, el poder decir algo malo en contra de cualquier proyecto, nada más por eso. Algo que tiene que ver con esto es pues las producciones de Marvel, las producciones de Lucasfilm, las animaciones, en fin, todo, todo, todo para la gente, todo tiene que ver con lo mismo, todo es una cosa, todo es Disney y todo significa que a Disney le está yendo mal. Si uno de estos agentes está mal, pues todo está mal y todo Disney está mal. Y pues esto es algo que me parece un poco preocupante. Vaya, estas son cosas que no entiendo mucho. Varias veces he repetido en este programa, ¿no? Marvel no es lo mismo que Disney. Y sale alguien: sí, es lo mismo porque Disney compró a Marvel. Que haya comprado Disney a Marvel no significa que Disney se meta en las producciones de Marvel. No, que sí se mete, que ellos dijeron que esto y que el otro y bla, bla, bla. Y meten un montón de fregaderas que quién sabe de dónde se sacan, que quién sabe cuáles son sus fuentes o quién sabe cómo obtienen información, pero dicen un montón de cosas sobre eso, sobre Disney, sobre Marvel, sobre Lucasfilm, que realmente no sé yo de dónde obtienen, de dónde sacan, cómo le hacen para creer que un estudio es capaz de hacer tantas, tantas cosas al mismo tiempo. Pero bueno. Ahorita vamos a hablar de Marvels. Primero vamos a hablar sobre videojuegos, vamos a hablar de la serie de televisión de Fallout. Pero primero les voy a meter el promo cortinilla de noticias. Venga. Ya, pues entrando en las noticias, los fanáticos de Fallout reaccionan al primer vistazo a la serie de Prime Video. Resulta que Prime Video y Bethesda Softworks han abierto su bóveda para finalmente brindarnos un puñado de imágenes de su próxima serie de televisión. Los fanáticos parecen bastante satisfechos con este primer vistazo. Mientras que todavía estamos esperando un avance oficial, La aparición de nuevas imágenes ha generado grandes reacciones positivas, muchas de las cuales están impresionadas de que los diseños de armas y atuendos parezcan sacados directamente de los juegos en los que se basa el programa. Pues así debería de ser, ¿no? Incluso un personaje cool de Walton Goggins parece una copia uno a uno de los tipos de personajes que uno podría haber conocido en la entrada como Fallout 4, por ejemplo. Vaya, realmente hicieron todo lo posible, dice Superant, usuario de Reddit. Están usando los Ball Suits de Fallout 4 con el medidor de radiación, que es la mejor versión en mi opinión. Tienen a Goggins perfectamente maquillado como un ghoul, la servoarmadura es gloriosamente precisa, no hay mini pistola, pero sí usaron una ametralladora encamisada, que es canon, y el Fracking Bryden está ahí. Este espectáculo va a ser increíble. La hermandad luce gloriosa en el programa, escribió Goodbeer 101. No puede esperar. Bueno, parece que las adaptaciones recientes de videojuegos se han centrado en ofrecer recursos totalmente recreados a partir de las propiedades en las que se basan. Qué raro, ¿no? Ha funcionado para proyectos como la película de Five Nights at Freddy's y la serie The Last of Us. Ahora parece estar funcionando para Fallout, al menos en la reacción inicial. Como alguien que trabajó duro en Fallout 3 y 4, espero desesperadamente que esto sea bueno y creo que podría serlo, escribió el desarrollador Jonah Love en Twitter. Incluso hace 10 años, cuando dejé Bethesda, había ofertas sobre la mesa para programas y películas de Fallout. Todd siguió rechazándolas porque quería un Nolan. Órale. Love, por supuesto, se refiere a Jonathan Nolan, quien co-desarrolló la serie junto con su socia de Westwood, Lisa Joy. Ah, yo pensé que hablaban de Christopher Nolan. Wah, wah, wah. Bueno, vamos a hablar sobre Skyrim, porque resulta que varios jugadores sentimentales de Skyrim están desempolvando su Xbox 360 y su PlayStation 3 para retirar a los personajes originales. Una ola de jugadores de Elder Scrolls V Skyrim se está poniendo un poco sentimental y arrancando sus viejas consolas para retirar a sus personajes originales. Skyrim tiene ahora más de una década, 12 años, 2 semanas y 6 días para ser exactos, pero permanece en la conciencia de los jugadores tanto como en su lanzamiento. El querido juego de rol de Bethesda permite a los jugadores explorar un vasto mundo abierto, luchar contra grandes males y convertirse en una leyenda viviente, sin mencionar construir una casa, casarse y tener hijos. Sin embargo, actualmente varios jugadores están llevando este juego de rol un paso más allá, volviendo a visitar a sus ahora veteranos aventureros y retirándolos. Aunque este no es un concepto particularmente nuevo para los fanáticos de juegos de rol, Scuriator en Reddit desencadenó la tendencia actual. Y dice: esto va a sonar cursi, sentimental y un poco excesivo, pero escúchenme. Escribieron: hace poco encontré mi vieja 360 donde jugué Skyrim por primera vez. En mi primera partida total, sin estrategia, sin plan de juego, sin conocimiento de la historia, simplemente lo intenté. Se me ocurrió que esa cuenta en la que pasé cientos de horas estaba ahí esperando a que la retomara en cualquier momento. Este pequeño tipo de Skyrim me acompañó durante la escuela secundaria y parte de la universidad y simplemente la dejé. Él sentado todo este tiempo, así que decidí volver al 360 para jubilar a mi viejo. Lo llevé a su casa construida a medida, le puse ropa de emperador, guardé todas las armas, lo senté en la mesa, guardé el juego y lo apagué. Darle un cierre al tipo virtual y me despedí de mi primera vez, este juego. Curiosamente se sintió un poco agradable. Antes de que te rías de la idea, pruébalo. Y bueno, muchos jugadores de Skyrim están revelando que ellos han hecho algo similar, retirando a sus personajes en sus hogares familiares u otros lugares importantes. Mi primer personaje vive feliz como alquimista en su granja, rodeado de amigos, sus hijos y su amado esposo, que abrió una tienda, dijo T-Oak. Después de salvar al mundo varias veces, decidieron dejar de luchar y se despidieron de los compañeros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Harían algo así por el estilo en un juego de rol tipo Skyrim? Yo solamente la otra vez, el otro día, me acordé que en Fable para justamente para 360, ¿qué Fable es? Creo que es Fable 3. Fable 4, creo que es Fable 3. Me acordé que tú ganas dinero en tiempo real dentro de ese juego. Entonces yo dije, ah, caray, no lo he jugado como dentro de hace 2 años mínimo. Entonces debo tener una buena lana ahí guardada. Y entonces me dio como curiosidad. Dije, a lo mejor y estaría bueno entrar al juego para pues recuperar todo ese dinero, bling 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 bling, y no sé, comprar unas casas, 2 casas, 3 casas, 4 casas y pues cualquier cosa que se necesite en el juego. Pero pues ya hace mucho que lo jugué y pues no sé si alguno de estos días me persiguió a volver a jugarlo. Pero sí, justamente me pareció algo interesante. Ahora, continuando con videojuegos, vamos a hablar de Super Mario Bros. Wonder contra Sonic Superstar. Es en el patio de los juegos de Sega contra Nintendo de los años 90. Bueno, mientras que Super Mario Bros. Wonder rompió récords de ventas, convirtiéndose en el juego de Mario más vendido de todos los tiempos, con 4,3 millones de copias vendidas en solo 2 semanas, las ventas de Sonic Superstars no cumplieron con las expectativas de Sega. O, como lo expresó el jefe de Sega Haruki Satomi, en un informe financiero reciente, Sonic Superstars tuvo un comienzo ligeramente más débil de lo que habíamos anticipado. ¿Por qué? En una sesión de preguntas y respuestas centrada en los inversores, Satomi admitió que otros juegos tuvieron un impacto significativo. Satomi no mencionó nombres, pero está claro que Super Mario Bros. Wonder jugó un papel. Quizás no sea sorprendente que los propietarios de Nintendo Switch prefieran Super Mario Bros. Wonder en su consola y en otras plataformas. Sonic Superstars no logró generar el interés que Sega esperaba. Vale la pena señalar que Marvel's Spider-Man 2 se lanzó en PlayStation 5 el 20 de octubre, también unos días después del lanzamiento de Sonic, y vendió millones de copias. Habrá mucha gente todavía ocupada jugando juegos que salieron poco antes de Sonic, como Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Starfield, EA Sports y Mortal Kombat 1. En fin, ¿ustedes están jugando el juego de Sonic? Ahora, en otra nota sobre videojuegos, casi la mitad de la compañía CD Projekt ahora trabaja en The Witcher 4. Casi la mitad de CD Projekt Red está trabajando ahora en The Witcher 4 con nombre en código Polaris. Tras el lanzamiento de la expansión de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. La confirmación llegó durante el último informe de ganancias de CD Projekt Red, que indicó que casi 330 desarrolladores, o poco menos del 50% de su personal de desarrollo, estaban trabajando en la tan esperada secuela el 31 de octubre de 2023. El director ejecutivo de CD Projekt Red, Adam Sinsky, también confirmó que la compañía espera más de 400 desarrolladores que trabajen en Polaris a mediados de 2024. El equipo Polaris había crecido a 260 miembros el 31 de julio de 2023, más de un tercio de todo CD Projekt Red, pero el desarrollo del juego está acelerado tras el lanzamiento de Phantom Liberty. El informe también incluye a más del 25% de los desarrolladores listados como en transferencia a medida que se alejan de Phantom Liberty, y CD Projekt Red ha dicho anteriormente que muchos de sus miembros del equipo se unirán a Polaris junto con la secuela de Cyberpunk 2077 con nombre en código Orion y otros proyectos. En cuanto a su etapa de desarrollo, CD Projekt Red no ha dicho nada desde que confirmó que Polaris había entrado en preproducción en mayo de 2022. Esto es lo que tengo sobre videojuegos. Vamos a hablar un poco sobre películas. Vamos a hablar sobre la señorita Marvel. Solamente permítanme tomar un vasito con agua. Sí. Bueno, la estrella de Miss Marvel, Iman Vellani, comparte sus pensamientos sobre cómo el MCU puede recuperar el entusiasmo a nivel de final del juego. Iman Vellani, estrella de Miss Marvel y The Marvels, ha identificado formas en que el MCU podría tener éxito en recuperar los niveles de audiencia de Avengers Endgame. En declaraciones a The Direct, Vellani sugirió que Marvel necesita centrarse en su lista actual de personajes para generar el mismo revuelo y entusiasmo en torno a los próximos eventos del MCU que los lanzamientos anteriores han logrado colocar, afirmando que podrían establecer algo similar a los próximos Vengadores a través de diferentes equipos. Dice ella, no sé si se trata de hacerse cada vez más grande y más grande, porque entonces ¿qué queda? Vellani lo consideró, creo que se trata simplemente de hacer que la audiencia se preocupe por los personajes, y creo que han establecido tantos personajes tan maravillosos en la última fase del MCU, que sería bueno verlos a todos nuevamente y verlos formar equipo. Continuó con esta línea de pensamiento y agregó, creo que debido a que hay tantos personajes nuevos que la gente le gustaría que le gusten, comienza a juntar a la gente y diga, oh, ver a Kamala y al Guardián Rojo juntos, o cómo imaginar todas estas parejas, y creo que esto definitivamente valdría la pena, serán, ya saben, los próximos Vengadores. The Marvels, en la que Vellani se une a Monica Rambeau de The Jorah Parish, de Carol Danvers de Brie Larson, continuó la trayectoria descendiente del MCU al conseguir el peor estreno en la historia a principios de este mes con $47 millones. Sin duda, afectado por la falta de una gira de prensa con la entonces huelga de actores. Sin embargo, el final de The Marvels provocó un papel aún más importante para el personaje de Vellani en el futuro en el MCU, inyectando a la franquicia un entusiasmo muy necesario sobre la próxima generación de Vengadores en el periodo previo al clímax gemelo que es Avengers, la dinastía Kang y Vengadores Guerras Secretas. 2024 será un año tranquilo para las películas de MCU, con Deadpool 3 solo en la pizarra. Pero si miramos el calendario de transmisión de Disney, hay 5 programas que supuestamente llegan el próximo año, con Marvel Zombies, Spider-Man Freshman Year, Agatha Darkhold Diaries, X-Men 97 y Echo. Pues a ver cuántos de estos programas continúan o permanecen dentro de la continuidad, dentro de la programación de Disney Plus. Ahora, el director ejecutivo de Warner Brothers afirma haber eliminado películas como Coyote contra Acme y Bad Girl. Esto fue un verdadero coraje. El jefe de Warner Brothers Discovery, David Zaslav, ha sido catalogado como el hombre más odiado de Hollywood debido a decisiones como desechar películas completas o casi terminadas, incluida la Coyote contra Acme y Bad Girl. En cuanto a cómo está formulando estas decisiones, probablemente no ayuda a su caso. Se ha informado que las razones de estas estanterías son para que Warner Brothers pueda cobrar reducciones de impuestos, según la revista Rolling. Según informó Deadline, si producimos un programa, una película de 100 millones de dólares, hemos gastado los 100 millones de dólares y si no la estrenamos, se fue. No obtenemos ningún beneficio real de ello. La pregunta es, ¿deberíamos tomar algunas de estas películas y estrenarlas en el cine y gastar esos 30 o 40 millones de dólares para promocionarlas? Y el equipo de Warner Bros. Y HBO tomó una serie de decisiones. Fueron difíciles, pero cuando miró la salud de nuestra empresa hoy en día, necesitábamos tomar esas decisiones y se necesitaba mucho coraje. El comentario es un poco desconcertante por varias razones. Si bien tiene razón en que las películas fueron presupuestos publicitarios, este es un riesgo que un estudio asume conscientemente cuando decide financiar y o distribuir una película. También es especialmente extraño cuando Coyote contra Acme aparentemente fue buena. En las primeras proyecciones obtuvo 14 puntos por encima de la norma para una película familiar, según Rolling Stone, y los cineastas que la habían visto se apresuraron a elogiarla en sus estanterías. El co-creador y showrunner de Scott Pilgrim Takes Off, Ben David Gravinsky, incluso llegó a llamarlo el mejor de su tipo desde Roger Rabbit. Todo el calvario llevó incluso a el congresista Joaquín Castro, quien pedirá a la FTC que revise la práctica depredadora de descartar películas para obtener exenciones fiscales. El lado positivo es que Coyote contra Acme al menos tendrá la oportunidad de ver la luz del día y Warner Brothers eventualmente permitirá que se venda a otros estudios. Batichica y Scoop, Holiday Hunt, no puede decir lo mismo, al menos hasta el momento. La desconfianza que se ha albergado en torno a Zaslav, desde el lado de los fans hasta el lado creativo, no se puede deshacer. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo tengo que estar a favor de este señor. Si estás teniendo problemas de dinero, si no puedes mantener a tu estudio, si no puedes mantener los costos de tu estudio y necesitas salvaguardar algún tipo de dinero de algún lado, pues ¿por qué no hacerlo, no? Si tú estás viendo que la película que estás desarrollando no va a salir bien, pues entonces ¿para qué la pones en los cines? Simple y sencillamente sácala y te aprovechas de la ley de los Estados Unidos que te permite un pequeño retrimienda del dinero en unos cuantos millones de dólares, y entonces por eso pues es muy, por eso es bueno hacerlo, porque tienes que darte cuenta de esta persona y vaya, están en su momento checando todo lo que hay dentro de Warner Brothers, tiene que estar equilibrando todo lo que tiene que ver con el estudio, todo lo que tiene que ver con los programas, las películas, los gastos, y pues si puede encontrar dinerito de algún lugar, pues yo diría, ¿por qué no hacerlo? Dice Miriam, la versión de Taylor de Miriam, ¿es real lo de Fallout? ¿A qué te refieres con que es real, Miriam? Es real que hay una serie de televisión nueva desarrollada, me parece, para Amazon Prime Studios, que está basada en los videojuegos de Fallout. Si a eso es a lo que te refieres, eso sí es real. No sé qué otra cosa podría ser. Sí, va a haber una serie de televisión de Fallout, y sí, va a salir en Prime. Ya salieron varias fotografías en estos días, y pues espera que salga un tráiler en poco tiempo. Y pues según la gente, pues está muy padre y dice, uy, wow, nos están dando exactamente lo que queremos. Dice Miriam, wii, así que supongo que sí era eso a lo que se refería. Pues bueno, Alien, la estrella de Priscilla, Cali Spenny, ha revelado en qué parte de la línea temporal de Alien se desarrolla la próxima película de Alien Romulus. Según Spenny, le dijo al sitio Variety que Romulus tiene lugar entre Alien y Aliens, es decir, entre la primera y la segunda película de la franquicia de ciencia ficción. Se supone que debe ubicarse entre la primera película y la segunda, dijo Spenny. Trajeron al mismo equipo de Aliens, la película James Cameron, las mismas personas que construyeron esos xenomorfos, vinieron y construyeron los nuestros. Así que podrás ver el diseño original con las personas originales que han estado trabajando en estas películas durante más de 45 años y han sido gran parte de sus vidas. Ha sido realmente increíble. El clásico de terror de 1979 de Ridley Scott, Alien, termina con Ellen Ripley de Sigourney Weaver en éxtasis como la única sobreviviente del devastador ataque alienígena al Nostromo, la obra maestra de acción y ciencia ficción de James Cameron de 1986. Aliens, o sea la 2, retoma la trama 57 años después, cuando Ripley es rescatada de su lanzadera. Colocar Alien Romulus entre las dos películas le da a los guionistas mucho margen de maniobra para crear una nueva historia que tal vez toque elementos familiares e incluso personajes sin perturbar eventos conocidos. En marzo, 20th Century Studios anunció el elenco de la próxima película Alien de Fede Álvarez y compartió una breve sinopsis de los fanáticos de la franquicia pueden esperar. El elenco de Romulus, la novena entrada de la franquicia, está liderado por la mencionada Kaylee Spani. A ella se unen David Johnson, Archie Renoir, Isabella Merced, Spike Fern y Aileen Wu The Away. Ah, no, Aileen Wu The Away From Home. Ok. Esto es lo que tengo sobre la nueva película de Alien. Y ahora vamos a platicar sobre Las 5 Noches de Freddy, porque acaba de superar un récord mundial para o al menos un récord para el estudio de Blumhouse. La película Five Nights at Freddy's se ha convertido oficial del estudio hasta la fecha. No está muy claro exactamente qué quiere decir Blum con más grande, pero según Box Office Mojo parece que se refiere al desempeño en taquilla. El sitio de estadísticas de películas dice que 5 Noches en Freddy's ahora tiene un total mundial de 283.107,340 millones de dólares, en comparación con el total global de Split de 278,454,427 millones. El creador de 5 Noches en Freddy, Scott Cawthon, reaccionó al éxito de la película unos días después de su estreno. En ese momento dijo: "Estaba más allá de mis sueños más locos, leo los comentarios y críticas, así que aunque me alegra que la mayoría de la gente se lo haya pasado genial en el cine, definitivamente estoy prestando atención y quería que todos lo supieran". Esto es lo que está ocurriendo con la película de 5 Noches en Freddy's. Se está convirtiendo en la más taquillera de todos los tiempos del estudio Blumhouse, que es algo de bueno ha de decir, que el estudio de Blumhouse pues se dedica a este tipo de películas, ¿no? Esto probablemente signifique que vamos a tener muy pronto una secuela de esta película, probablemente para uno o dos años. Entonces, dentro de uno o dos años vamos a tener el 5 Noches en Freddy 2. Y bueno, este es el primer año en que Disney no tendrá una película de $1,000,000,000. Después de la decepcionante apertura de Wish el fin de semana pasado, la atención se centra una vez más en Disney y el año difícil que ha tenido esta marca, que alguna vez fue increíblemente confiable. Para concretar, como señaló Variety en un análisis reciente de esta preocupante racha de taquilla, Disney parece preparado para terminar 2023 sin que una sola película supere la marca de los $1,000,000,000. Esta marca de $1,000,000,000 no es fácil de cruzar. Solo dos películas, Barbie y Super Mario Bros., lo han logrado este año. Pero eso solía ser casi un hecho para todas las películas de Disney. Sin contar 2020 y 2021, que fueron años tremendamente anormales para la taquilla en medio de los bloqueos del COVID, pero si nos remontamos a la época anterior a la pandemia, Disney tuvo la friolera de $7,000,000,000 en 2019, Capitana Marvel, Vengadores Endgame, la película de Aladdin, El Rey León, Toy Story 4, Frozen 2 y Star Wars The Rise of Skywalker, pero todos lograron el hit. Lo que llegó a Disney a romper su propio récord de ingresos brutos anuales a nivel mundial. Pero a finales del año pasado, Disney tenía una película de $1,000,000,000 en Avatar, El Camino del Agua, que recaudó 2.300 millones de dólares en todo el mundo. Como señala Variety, excluyendo los años de pandemia, este será la primera vez desde 2014 que Disney no logra una película que supere el umbral de los 1.000 millones de dólares. Especialmente doloroso es el hecho de que este año se cumple el centenario de Disney, algo tan simbólico que quizás debería encontrarse como una encrucijada después de un siglo. ¿Qué es lo que podría estar sucediendo o qué es lo que podría estar pasando con Disney? Que pues la gente no le está gustando este año. Básicamente, la gente no le está gustando este año las películas de Disney. Y como había dicho antes, Lucasfilm no es Disney, Marvel no es Disney, pero como fue muy público, muy dado a conocer la compra de sus estudios por parte de Disney, pues ya se quedó en la cabecita de la gente, en la mente de las personas. Ya dicen, ah, no, Marvel es Disney y son lo mismo y que no sé qué. No son lo mismo. ¿Cómo sabes, Eric, que no son lo mismo? ¿Cómo sabes que Disney no se mete con las películas de Marvel? ¿Cómo sabes que Disney no se mete con las películas de Lucasfilm? Pues simple y sencillamente hay que ver las noticias, hay que informarse, hay que tener conocimientos de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la siguiente nota que tengo es que dice Bob Iger es el CEO de Disney. Es decir, Bob Iger es el presidente de la compañía Disney. Y Bob Iger dice que la película The Marvels sufrió una falta de supervisión en el set. ¿Por qué el presidente de Disney dice esto, de que la película de los Marvels no tuvo supervisión en el set? No se supone que esta película es de Disney y la hizo Disney. Y es entonces cuando te digo, no, no, Disney no hace las películas. ¿Cómo te lo explico? Disney tiene varios negocios. Disney tiene el negocio de los parques de atracciones. Disney tiene el negocio de las películas animadas Disney, los estudios Disney. Disney tiene el negocio de las películas animadas Pixar. Disney tiene el negocio de las películas Disney, que últimamente han sido remakes de sus grandes éxitos animados. Disney tiene el negocio de los juguetes. Disney tiene el negocio de los barcos, los viajes por barco. Todo eso es Disney. Además, Disney compró Marvel y además Disney compró Lucasfilm. Ahora, esto no quiere decir que hay alguien de Disney metido dentro de Marvel o que hay alguien de Disney metido dentro de Lucasfilm. Por eso, todo lo que ha estado haciendo Marvel hasta el momento tiene que ver única y exclusivamente con Marvel. La persona responsable de todo lo que se ha estado desarrollando dentro de Marvel es el jefe de Marvel, es decir, Kevin Feige. La persona que produce, hace las películas y tiene que ver con todo lo que se está produciendo en Lucasfilm es la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy. No hay alguien de Disney metido en Lucasfilm, no hay alguien de Disney metido en Marvel. Y estos artículos lo prueban. ¿Por qué lo prueban? Porque justamente nos están dando a conocer que Bob Iger, que es el presidente de Disney, tiene problemas o está viendo problemas dentro de Marvel, y entonces ahora sí quiere meter su cuchara. Bob Iger vio problemas dentro de Lucasfilm y ahora sí metió su cuchara. Si me explico, Disney es Marvel y Lucasfilm son parte del pastel que es Walt Disney Pictures. Pero Walt Disney Pictures no está dentro de Marvel y no está dentro de Lucasfilm. Es que no sé cómo explicarlo de manera que la gente lo entienda. Pero bueno, dentro del lenguaje colectivo, dentro de la mentecita de la gente, es lo mismo y así se va a quedar. Es lo mismo, hombre. En fin, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, dijo en la Deal Book Summit de New York Times, vía CNBC, después del fracaso de taquilla de The Marvels, que hubo una falta de supervisión en el set de la película como resultado de la pandemia del COVID. La combinación de restricciones impuestas por la pandemia y el aumento de la producción de Disney debido al lanzamiento del streamer Disney Plus hizo cada vez más difícil para los ejecutivos de los estudios supervisar la avalancha de nuevas producciones. ¿Ven? No hubo supervisión, no hubo gente de Disney metido dentro de estos estudios. Esto es lo que está diciendo Bob Iger, que justamente durante la pandemia su objetivo principal fue sacar adelante Disney Plus, y por sacar adelante Disney Plus, según él, se le fue la oveja del corral. Desde su estreno en los cines en noviembre, la secuela de Marvel dirigida por Brie Larson solo ha recaudado 77 millones de dólares en taquilla nacional, 187 millones en el mundo. Es el mayor fracaso hasta ahora en el universo cinematográfico de Marvel y se perfila como el primer título del MCU que no llega a la marca de los 100 millones de dólares a nivel nacional. The Marvels se rodó durante el COVID, explicó Iger. No había tanta supervisión en el set, por así decirlo, donde tenemos ejecutivos que realmente supervisan lo que se hace día tras día. O sea, básicamente no tenían a nadie ahí y por eso le está echando la culpa a eso. Obviamente no tiene nada que ver, pero bueno. El fracaso de The Marvels sigue a otras películas de bajo rendimiento de este año como Ant-Man and the Wasp, Quantumania e Indiana Jones y El Dial del Destino, como informó Variety. A principios de este mes, 2023, marcará la primera vez en que Disney no tiene un lanzamiento de 1,000 millones de dólares. El estudio recaudó 7,000 millones de dólares en 2019, incluidos Avengers Endgame y El Rey León. No estoy seguro de que otro estudio pueda alcanzar alguna vez algunos de los números que nosotros logramos, dijo Iger en una conferencia de prensa. Quiero decir, llegamos al punto en que si una película no lograba $1,000 millones, nos decepcionábamos. Es un estándar increíblemente alto y creo que tenemos que ser más realistas. Pues obviamente tienen que ser más realistas. 77 millones de dólares que ha recaudado la película de Marvels. Y 187 millones de dólares en el mundo no es cualquier cosa. O sea, a lo mejor sí para los niveles de a los que está acostumbrado Disney, a lo mejor es bajo, pero para el público en general, ya quisiera Warner tener los números que tiene Disney, la verdad. Dice, hablando más ampliamente sobre la producción de Disney, Iger agregó: no quiero disculparme por hacer secuelas, algunas de ellas lo han hecho extraordinariamente bien y también han sido buenas películas. Creo que tiene que haber una razón para hacerlos, tienes que tener una buena historia, y a menudo la historia no se sostiene y no es tan sólida como la original. Esto puede ser un problema. Según CNBC, Iger dijo que tiene que haber una razón más allá del comercio para hacer una película que siga a un éxito, y señaló que en los últimos años Disney ha hecho demasiadas. Esto no significa que no vayamos a seguir haciéndolas, añadió Iger. De hecho, ahora estamos fabricando varios correctamente, pero solo daremos luz verde a una secuela si creemos que vale la pena contar la historia que los creadores quieren contar. O sea, ahora sí Disney está metiendo mano, ahora sí Disney está estableciendo pautas y está estableciendo reglas y le está diciendo a Marvel: ya no queremos más secuelas, quiero que saques puras películas originales. The Marvels fracasó desde el principio cuando recaudó solo 47 millones de dólares en su taquilla nacional el fin de semana de estreno, con el fin de semana de estreno más bajo en la historia del universo cinematográfico de Marvel. Antes de este, el peor debut fue el de The Incredible Hulk en 2008, que tuvo solo 55 millones de dólares. Yo creo que el estreno de Incredible Hulk tuvo el problema de que muy poca gente se enteró de que la película estaba siendo estrenada, pero además muchas personas se quedaron con el mal sabor de boca que dejó la película de Ang Lee. Eso es lo que yo supongo que ocurrió con Hulk. Pero bueno, las noticias para The Marvels solo empeoraron, ya que ganó 10 millones en su segundo fin de semana, una desastrosa caída del 78% que ostenta el récord de la mayor caída del segundo fin de semana del MCU. Son 50 millones de dólares, o sea, tampoco es poco dinero. En una entrevista con Yahoo Entertainment después del estreno de la película, la estrella de The Marvels, Iman Vellani, dijo que las cifras de taquilla no son un problema, son un problema para Iger y no para ella. Pues sí, dice, es una niña actriz, a ella que le importa que la película salga mal, a ella le pagaron y ya, ¿no? Dice, no quiero sentarme en algo que ni siquiera está bajo mi control. Porque, ¿cuál es el punto?, dijo ella. Eso es para Bob Iger. La taquilla no tiene nada que ver conmigo, continuó Vellani. Estoy contenta con el producto terminado. La gente que me importa disfrutó la película. Realmente es un buen momento y esto es todo lo que podemos pedir con estas películas. Tiene superhéroes, tiene lugar en el espacio, no es tan profundo y se trata de trabajo en equipo y hermandad. Es una película divertida y estoy muy feliz de poder compartirla con la gente. Y bueno, The Marvels todavía se proyecta en los cines del país. Yo solamente digo, cuando salió esa película dije que me había gustado, me parece una muy buena película, me parece bastante, bastante bien hecha. Me gustó mucho el papel justamente de Miss Marvel, a mí sí me gustó esa película. ¿Por qué no le está yendo bien en taquilla? Pues no sé, no tengo idea. Hay muchos factores. De esos, yo no creo que ninguno tenga que ver con que no había suficientes productores en el set. O de que no había gente de Disney en el set de Marvel. No. No creo que eso tenga absolutamente nada que ver. ¿Cuál es el problema de la película de The Marvels? Yo digo que el problema es que desde la primera película se desarrolló una campaña de odio en torno a Brie Larson. A Brie Larson se le vio haciendo demasiada campaña que tenía que ver con sus posturas políticas, con sus posturas feministas, con sus posturas sobre la vida y sobre cómo debe vivirse la vida. Y a muchas personas no les gustaron, simple y sencillamente hubo muchas personas que tienen un problema largo y feo y extenso con Brie Larson, y eso no tiene nada que ver con que la película haya sido buena o haya sido mala. Simple y sencillamente es una bronca que la gente tiene, o una cantidad de personas tienen en contra de Brie Larson, y por eso este grupo de personas pues decidieron hacer una campaña mediática de no vayas a ver la película porque tiene a Brie Larson. La segunda razón por la que creo que no le fue bien a esta película es porque es secuela de dos series de televisión de Disney Plus. La primera es WandaVision y la segunda es Miss Marvel. El problema con WandaVision es de que es una serie de televisión, la verdad, honestamente puedo decir que es demasiado cerebral para la gente común y corriente. Es decir, la gente común quería ver a esta chavita, ¿no? ¿Cómo se llama la actriz? Bueno, querían ver a la actriz, querían ver acción, querían ver drama, querían ver superhéroes. ¿Y con qué se enfrentan? Pues con que la serie no tiene nada que ver con eso. La serie es sí es un drama, es un dramón, es una serie que nos habla sobre la pérdida de las personas, de nuestros seres queridos. Es una serie que nos habla sobre la aceptación. Es una serie que nos habla sobre muchos temas bastante complejos y que además tiene superhéroes. Mucha gente pues no le entendió. Dijo, ¿qué es eso? O la vio, pero no, no sabía cómo expresarla. Había mucha gente que no entendía por qué estaba en una serie de televisión. No entendía por qué los primeros episodios eran en blanco y negro, etcétera, etcétera. Entonces, en primer lugar, WandaVision es una muy buena serie de televisión, pero es una serie muy conceptual, muy cerebral para la gente normal. Esa es la realidad. Y fíjate que es una serie muy sencillita, es una serie muy, muy normalita. Pero pues a la gente no le gusta pensar, a la gente no le gusta que se les... que la televisión le diga que por ser una serie infantil, por ser una serie que completamente habla sobre el sentido infantil de un superhéroe nuevo, de cómo una niña descubre sus poderes, de cómo una niña descubre sus pues sí, su rol, su parte dentro del universo Marvel, cómo descubre sus orígenes. Me gustó mucho que fuera niña de descendencia árabe, israelí. Vaya, no es la clásica niña católica, cristiana, judía, etcétera, etcétera, de las series de televisión. Y eso es algo que a mucha gente no le gustó. Mucha gente acusó a la serie de Miss Marvel de que era woke, de que tenía, de que hablaba demasiado sobre estas cosas de feminismo, de que era una serie que quería hablarte sobre estos grupos de personas que son vaya, que nos dieron los talibanes, que nos dieron el ¿cómo se llama? Terrorismo, todo esto. Entonces hubo muchas personas que simple y sencillamente por odio, por ignorancia y por testarudez vieron mal a la serie de Miss Marvel y decidieron no verla, decidieron no brindarle apoyo y decidieron pues bloquearla. Y ese es el problema. Cuando la gente decide que va a bloquear algo y tú les das una película de ese algo, pues obviamente pues la gente no va a ir. Ahora, si muy poca gente va y ve la película, pues muy poca gente puede simplemente dar su opinión y decir, ah, mira, esta película fue muy buena, o esta película fue tal o cual cosa. Pero muchas veces la gente se deja llevar por el discurso rastrero, por el discurso simplón. No toma en consideración las cosas, el mundo en el que está viviendo. No toma en consideración pues nada más que su propia conciencia de lo que para ellos es bueno, y dicen, no, esta película no me gustó, no es para mí, es para niñas, esto no es el Marvel con el que yo crecí, estos no son los personajes con los que yo crecí, y se montan en sus machos, se montan en sus potros, y no hay quien los saque de ahí. Desafortunadamente ese es el público que llegó y pues desafió la película de Marvels, de las Marvels, y por eso le fue mal en la taquilla. No tiene absolutamente nada que ver con otra cosa. Es simple y sencillamente, yo siento tal vez un problema de no darse cuenta Marvel, los estudios Marvel, de que eso no es algo que quiere la gente. O sea, qué pena, qué lástima que la gente sea tan tonta, tan ignorante, como para que no le guste ese tipo de entretenimiento. Pero bueno, tampoco las cosas lo que hace Marvel va a ser monedita de oro para que le guste a todo el mundo, ¿no? qué pena, qué lástima, pero así es el mundo en el que vivimos. Por eso no le fue bien a esa película. No tiene nada que ver con otras cosas. Al menos esa es mi opinión personal. Y lo que yo siento y digo y pienso sobre la película de Marvels. Para mí es una muy buena película. No le fue bien, ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo. Y bueno, ya no tuvimos más comentarios en nuestras redes sociales. De hecho, creo que se pararon. Tengo que darle replay a ver qué es lo que ocurre. A ver si de casualidad aparecen nuevos mensajes o no. Mientras tanto, pues les digo que esto fue... No, sí. Ya no hubo más mensajes. Pues bueno. Está bien. Antes de terminar con el programa de hoy, quiero agradecer mucho a todas las personas que escuchan este programa por medio de Spotify. A todas las personas que escuchan este programa como audio. Les agradezco mucho porque tuvimos un repunte muy, muy, muy bueno este año de personas, de audiencia. Tenemos más de 600, más de 700 personas escuchando este programa cada semana, que para mí es un montón, para mí es un montón de personas. Considerando que ya en Metal Roboto, cuando estuvimos nosotros en radio online, estábamos nosotros pues en las diferentes estaciones de radio online, lo que yo recuerdo que decían era que teníamos una audiencia como de 300 personas, una cosa así, cuando estábamos en nuestros esplendores. Con Julieta, con Garrobo. Y pues ahora tengo por lo menos el doble de esa audiencia. Es algo que me parece muy, muy bueno, muy gratificante. Y que realmente agradezco mucho para todos aquellos que me estén escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, Anchor.fm, Amazon Music, iVoox, Radio Public y Breaker. A todos ustedes escuchándome en estas plataformas, les agradezco mucho, mucho, mucho. Acá es que justamente acaba de salir el año de Spotify para podcasters. Y pues está bastante bien. Durante este año crecimos bastante en lo que es audiencia. Me doy cuenta que le gustan más los programas de misterio. Entonces yo creo que voy a subir todo lo de visitantes nocturnos que no he subido al podcast de Spotify. Lo voy a subir a ver qué tal nos va con ese contenido. En fin, vuelvo a agradecerles a todos su audiencia. Y bueno, esto fue Roboto.mx. Esto fue el programa J.M. Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal. Y pues es todo. Bye, bye, bye. Chao.